Radio Martí, siempre contigo.
Pide asilo en Estados Unidos un viceministro del régimen de Cuba. Crece el descontento social en la isla con más de 850 protestas y denuncias en septiembre. Irán ataca a Israel con más de 100 misiles balísticos. Se medirán esta noche en un debate los aspirantes a la vicepresidencia de Estados Unidos. Y asume Claudia Sheinbaum como presidenta de México.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy martes 1 de octubre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Alfredo Jacomino y voz informativa también Alfredo Jacomino. Un viceministro en funciones de Cuba ha pedido asilo en la frontera de Estados Unidos. Los detalles con Mario Pentón.
El viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Juan Carlos Santana Novoa, pidió asilo político este lunes en la frontera de Nogales, Arizona, y se encuentra en libertad en Estados Unidos, confirmaron fuentes del gobierno e inmigrantes que lo acompañaban a Martí Noticias. Los inmigrantes suelen unirse por nacionalidad en grupos para obtener citas de CBP One, un programa federal que permite programar la llegada por frontera para pedir asilo político. De acuerdo con fuentes del gobierno que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a dar detalles de casos específicos, Santana Novoa fue liberado y tiene fecha para presentarse en la corte en el 2026. El Departamento de Seguridad Nacional no contestó una solicitud de comentarios de Martí Noticias. Según los inmigrantes, Santana Novoa nunca les reveló cuál era su cargo en Cuba. La página oficial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del gobierno cubano muestra que Santana Novoa fue nombrado viceministro el 11 de enero de 2022 y presumiblemente aún estaba en funciones en el momento de su ingreso a la frontera de Estados Unidos. Los integrantes del grupo de viaje del viceministro aseguran que él fue la única persona aceptada para entrar a Estados Unidos. Documentos para programar la cita de CBP One proporcionado por los inmigrantes muestran que tanto los nombres como la fecha de nacimiento de Santana Novoa coinciden con el viceministro. El número de móvil de Santana Novoa en Cuba está apagado. Varias publicaciones oficiales muestran al viceministro en funciones de trabajo, al igual que su perfil en X. Santana Novoa restringió su perfil en Facebook tras viajar a México en una misión oficial. Ni la Embajada de Cuba en México ni el Ministerio de Relaciones Exteriores quisieron hacer comentarios para este reportaje. Mario Pentón para Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Conflictos documenta un aumento de protestas y denuncias de la población ante la crisis económica y social que vive el país. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
En septiembre de 2024, Cuba registró 855 protestas y denuncias públicas, un 19.18% más que en agosto, según el Observatorio Cubano de Conflictos. Los cubanos protestaron principalmente por los prolongados apagones, la crisis de agua y el aumento de la criminalidad. El periodista cubano Rolando Cartaya, especialista del Observatorio Cubano de Conflictos, desde Miami, ofreció a Martí Noticias detalles del informe.
En los servicios públicos hubo 167 de estas expresiones contestatarias con el nuevo desplome de la electricidad por averías de las termoeléctricas y los barcos de combustible en los puertos sin descargar, esperando pago. Y esto se conjugó con la criminal crisis del suministro de agua, que esto detonó fuertes protestas, entre ellas cacerolazos, bloqueos de calles, carteles y pintadas a lo largo del país.
Según la organización, la alta tasa de criminalidad generó 163 denuncias.
Esto incluyó 9 homicidios, 4 feminicidios, otros 9 hechos de sangre, 13 reportes de personas desaparecidas, entre ellas 4 mujeres adolescentes, y 47 robos, asaltos o estafas. Y esto incluyó desde arrebatamiento de celulares y motos eléctricas hasta atracos en viviendas y en las carreteras.
La entidad con sede en Miami se refirió a los problemas sociales en la isla que motivaron 140 protestas.
Y esto incluyó denuncias de trabajo o mendicidad infantil, las penosas condiciones de las escuelas para el nuevo curso, curso, el auge de la venta y consumo de drogas, que al parecer es apañado por algunos policías corruptos.
La escasez de alimentos y la inflación llevaron a 115 quejas.
La situación de los alimentos fue documentada en septiembre por imágenes de personas desfallecidas de hambre, otras recogiendo picadillos de la calle, ancianos que comen de la basura.
La crisis de salud pública, agravada por un brote de fiebre y falta de recursos, causó 73 protestas, mientras los cubanos acuden a las redes sociales a pedir medicamentos. También las pésimas condiciones de vivienda y la represión del gobierno cubano fueron temas recurrentes.
Además de prohibir el popular paquete semanal, el gobierno se reservó la compra y fijación de precios de 5 productos agrícolas de exportación. Prohibió la entrada al país de encomiendas para terceros. Retuvo autorizaciones para procesiones en la calle por el Día de la Virgen de la Caridad e impidió que se mencionara a Celia Cruz al interpretarse en un concurso una canción dedicada a ella. Ni siquiera se podía decir azúcar.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La dama de blanco Yolanda Santana denunció a Radio Martí que la seguridad del Estado cubana ha citado a su hijo Javier Rodríguez Santana para una entrevista en la unidad policial del Capri, en Arroyo Naranjo, como forma de acoso por su activismo.
Denuncian al régimen por el acoso hacia mi familia una vez más, ya que ayer se apareció aquí el jefe sector a mi vivienda con una citación nuevamente para mi hijo Javier Rodríguez Santana que se presentara para entrevista. Hoy a la PNR del Capri. Una vez más, esto es maniobra por la seguridad del Estado, acoso hacia mis hijos, por tal de que yo deje mi activismo político como dama de blanco. Como ellos me amenazaron, que si yo no me quitaba de las damas de blanco, ellos iban a acabar con mi familia, meter presa a mi hija, meter presa a mi hijo, meterme presa a mí, llevarme a prisión nuevamente. Sigo denunciando una vez más todos los atropellos que cometen ellos con los familiares de todas las damas de blanco y de todo de personas que piensen diferentes a ellos.
Trastorna a la población cubana los prolongados apagones eléctricos. Tomás Cardoso tiene el siguiente reportaje.
Este lunes continuaron los prolongados apagones a lo largo y ancho del territorio nacional cubano. Las afectaciones alcanzaron las 24 horas del día y se han mantenido durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el horario pico fue de 1.383 megawatts, informó la Unión Eléctrica de Cuba. Sobre la crisis energética, cubanos residentes en varias provincias de la isla aseguraron a Martí Noticias que la situación con los cortes eléctricos es insoportable. También hubo interrupciones del servicio ayer en La Habana. Pasan de 6 horas los apagones programados, advirtió el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Los apagones, tenemos la basura en cada esquina que crece. Entonces tenemos un país que está colapsando por etapas.
Desde el poblado de Sibanicú, Jordan Barrero Huerta nos dijo.
Anoche se fue a las 7 de la noche y la pusieron a las 6 por la mañana. La crisis total.
La ciudad de Camagüey supera las 12 horas continuas de apagón, explica Lady Tavares.
En la noche también es inaguantable.
En Pinar del Río, donde aún se recuperan del reciente paso de la tormenta, el campesino Esteban Angete Abascal comentó.
2 libras de azúcar a la canasta básica fue todo lo que han abastecido aquí. Lo que va quedando en los campos lo están sacando porque se ha echado a perder y después tienes que sufrir el apagón planificado.
El agricultor Emiliano González reside en Bayamo y describe el escenario allí con los apagones.
Marías son alumbrones los que nos arrancan hasta de 13 horas y muy complicada la situación. Sin electricidad, tú no puedes habilitar los combustibles, no puede haber lubricante, no hay transporte. Prácticamente en la situación esta que estamos, colapsa casi todo el sistema económico.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez destaca la situación con la crisis energética en Aguada de Pasajeros sin Fuegos.
En Cárdenas el apagón duró 14 horas, en Colón durante 11 horas y en Aguada fueron también unas 14 horas.
En el poblado de Guaro, en Mayarí, la activista Teresa Miranda Céspedes comenta que la población está desesperada.
Nosotros hemos estado apagados, igual esto no tiene nombre, días y noches enteros sin corriente. ¿Cuándo va a tener un pueblo sin corriente, sin comida, sin más persecución contra el cuentaprocismo? La poca gente que resuelve algún problema de la comida, imagínate tú.
Y desde Carlos Rojas, Ania Zamora expresó.
Casi 16 horas, las noches también, pero no solo en Carlos Rojas, es en toda la provincia de Matanzas. Desde que te levantas estás oyendo a las personas, el maldito apagón, el hambre, que no tengo medicina, es un descontento total, es crítico lo que estamos viviendo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias. 5:10, tiempo de noticias internacionales. Israel cerró su espacio aéreo anoche sonando las sirenas de alerta a la población ante olas de misiles lanzados desde Irán y desde el Líbano por la milicia Hezbollah mientras desplegaba su sistema nacional para interceptar los proyectiles. La radio del ejército israelí dijo que cerca de 200 misiles habían sido lanzados hacia su territorio desde Irán. Más tarde, el ejército dio el visto bueno y dijo que los israelíes eran libres de abandonar sus refugios. El portavoz militar Daniel Hagari dijo no tener conocimiento de ningún herido y advirtió de las consecuencias que acarrearía el ataque iraní. Israel y Estados Unidos han advertido de graves consecuencias en caso de un ataque contra Israel por parte de Irán, que respalda a la milicia Hezbollah en el Líbano. El presidente Biden ha destacado barcos de guerra en el Mediterráneo y enviado tropas de apoyo a la región con el fin de ayudar por mar y aire a la defensa de Israel. En el escenario internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó la ampliación del conflicto en Oriente Medio y criticó una escalada tras otra en la región. Esto debe parar. Necesitamos absolutamente un alto el fuego, dijo Guterres en un comunicado. Entretanto, Mark Rutte asumió la conducción del Tratado del Atlántico Norte con Ucrania entre sus prioridades. La agencia francesa de prensa con los detalles.
El neerlandés Mark Rutte asumió el martes como secretario general de la Alianza Transatlántica, relevando a Jens Stoltenberg. En su primer discurso, tras tomar formalmente el mando, prometió que la ayuda a Kiev seguirá siendo una prioridad, porque no puede haber seguridad duradera en Europa sin una Ucrania fuerte e independiente. Putin tiene que darse cuenta de que no cederemos, de que queremos que Ucrania prevalezca. Al final, cuando se habla de paz, corresponde al gobierno ucraniano decidir cuándo esté en una fase en la que quiera hablar de paz y de conversaciones de paz. Eso es para más adelante. Rutte desestimó que el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, previstas para noviembre, sean un motivo de preocupación, y confió en poder trabajar productivamente con quien gane. Durante la campaña electoral, el republicano Donald Trump amenazó con no mantener la protección de aquellos países de la OTAN que no inviertan lo suficiente en defensa, una posición que contradice la filosofía de la alianza. Además, sugirió que podría llegar a un rápido acuerdo con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para poner fin al conflicto en Ucrania. Rutte estaba en el poder en Países Bajos durante la administración de Trump en Washington y adquirió notoriedad por la habilidad con la que supo tratar al entonces mandatario estadounidense.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo hoy que quedó en libertad tras años de encarcelamiento porque se declaró culpable de periodismo. La AFP tiene los detalles.
Julian Assange rompió su silencio tras salir de prisión en junio. El fundador de WikiLeaks se presentó el martes ante una comisión del Consejo de Europa, una organización no vinculada a la Unión Europea que se dedica a promover los derechos humanos en este continente. El australiano pasó los últimos 14 años recluido entre la Embajada de Ecuador en Londres y la cárcel británica.
I am not free today because the system worked.
No soy libre hoy porque el sistema funcionó. Soy libre hoy porque tras años de encarcelamiento me declaré culpable de haber hecho periodismo. Me declaré culpable de informar al público de la naturaleza de esa información.
Guilty to obtaining information from a source. And I pled guilty to informing the public what that information was.
Su liberación se produjo en virtud de un acuerdo con la justicia de Estados Unidos por el que se declaró culpable de obtener y divulgar información sobre defensa nacional, entre ellos relatos de ejecuciones extrajudiciales e informaciones sobre aliados. Declarado hombre libre por la justicia estadounidense, volvió a Australia y se reencontró con su familia. Desde entonces no se ha dejado ver mucho, aunque WikiLeaks y su esposa Estela, que lo acompañó en su testimonio, han ido brindando algunas informaciones.
5:14 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. La economía, el aborto y la inmigración serán temas centrales del debate televisado de los candidatos a la vicepresidencia de Estados Unidos. Desde Washington informa Héctor Contreras.
La política estadounidense escribirá una nueva página esta noche cuando el republicano J.D. Vance y el demócrata Tim Walz se enfrenten en el único debate presidencial televisado de esta campaña electoral. La cadena de noticias CBS desde Nueva York será la encargada de producir el encuentro, que ocurre en un momento en el que las encuestas dan un empate técnico entre los dos aspirantes a la presidencia. Si bien históricamente los candidatos vicepresidenciales no han jugado un papel determinante en el resultado final de la votación, este año la situación podría ser diferente, ya que al estar tan divididas las fuerzas votantes, las campañas intensifican sus esfuerzos para ganar el respaldo de la población indecisa. Algunos especialistas anticipan que el republicano J.D. Vance, de 40 años y senador por Ohio, tendrá como una de sus principales armas las cifras de indocumentados que han pasado por la frontera sur del país durante la administración del presidente Biden y la fuerte inflación que soportaron los estadounidenses en los últimos años y que hicieron que los consumidores en el país pagaran más por sus productos de primera necesidad. Recientemente, el candidato republicano a la vicepresidencia dijo en uno de sus discursos:
la candidatura, el equipo que realmente tiene un historial del que estamos orgullosos. En lugar de huir, el equipo que realmente tiene un plan es el equipo de Trump-Vance.
Por su parte, se anticipa que el demócrata Tim Walz tendrá como uno de sus argumentos la postura de Vance sobre el derecho al aborto y sus opiniones sobre la vida familiar tradicional. Walz ha hecho énfasis en su reciente discurso sobre la importancia de votar bien en estas elecciones, ya que no solo se estaría definiendo el futuro inmediato de la nación, sino que se pone en juego el camino de las próximas generaciones, asegura el aspirante demócrata a la vicepresidencia.
Es que todo está en juego, no solo durante los próximos 4 años, sino durante los próximos 40 años. Dijo el aspirante.
Durante su mandato, el vicepresidente de Estados Unidos tiene varias tareas asignadas, entre las que destacan votar en el Senado en caso de empate, dirigir ceremonialmente el Congreso durante la certificación de los resultados electorales y, tal vez lo más importante, es el encargado de asumir la presidencia en caso de que algo le ocurra al presidente de los Estados Unidos, una coyuntura que ha sucedido hasta en 9 ocasiones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya sufrió 2 intentos de asesinato durante su campaña de reelección. La Voz de América preguntó a dueños de armas si tales incidentes cambiaron sus perspectivas sobre el control de armas. Verónica Valderas Iglesias informa desde el estado de Wisconsin.
Un segundo intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump fue prevenido a mediados de septiembre, cuando oficiales detuvieron a un sospechoso que tenía un rifle en un campo de golf. En julio, Trump resultó herido en un tiroteo durante un evento de campaña. ¿Cambiaron esos incidentes las opiniones de dueños de armas de fuego sobre el control de armas? Matthew González dice que los estadounidenses tienen el derecho de protegerse a sí mismos.
Cualquier persona mala puede obtener una pistola. Es muy fácil obtenerlas. Solo hay que conocer a un par de personas. Por eso uno tiene que protegerse a sí mismo.
El activista por el derecho de portar armas, Nick Clark, dice que son necesarias para proteger tanto a ciudadanos comunes como al presidente.
El servicio secreto que protege al expresidente estaba armado. No todas las personas deben portar armas, pero si fueran más quienes las llevan para defensa propia, los criminales lo pensarían 2 veces.
Pero la mayoría de los estadounidenses piensan que es demasiado fácil obtener un arma en este país y favorecen leyes más estrictas, según el Centro de Investigaciones Pew. Cada 11 minutos alguien muere en actos de violencia con armas de fuego en Estados Unidos, señala la investigadora Mallory O'Brien.
Jóvenes de 1 a 17 años mueren en incidentes con armas de fuego. El número de suicidios con armas de fuego es el más elevado en la historia del país.
Agrega que una exhaustiva verificación de antecedentes, entre otras medidas, podría ayudar. La dueña de un campo de tiro en Wisconsin, Cheryl Raphol, sin embargo, está a favor de que se implementen las leyes que ya existen en vez de la imposición de nuevas.
¿Cómo puede ver detrás de mí? Las armas de fuego son objetos inanimados que yacen ahí estáticas. Los dueños de armas no las usamos para cometer crímenes, somos responsables.
Las autoridades dicen que el arma utilizada en el primer atentado contra Trump parece haber sido adquirida legalmente. El segundo sospechoso enfrenta cargos de posesión de un arma de fuego a pesar de ser un delincuente convicto y posesión de arma de fuego con un número de serie borrado. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Mequon, Wisconsin.
Cinco 5:19, pasamos a noticias de América Latina. Claudia Sheinbaum asumió hoy como la primera mujer presidenta de México en los más de 200 años de independencia de la nación. La política izquierdista prestó juramento en una ceremonia en la Cámara de Diputados, a la que asistieron casi una veintena de mandatarios extranjeros y representantes de numerosos países. El gobernante saliente, Andrés Manuel López Obrador, entregó la banda presidencial a la presidenta de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, quien la colocó a Sheinbaum. La científica de 62 años asumió el cargo con los retos de frenar la violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado, impulsar el crecimiento económico y reducir el déficit fiscal. Por otra parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo que el Partido Popular de España es el defensor de la democracia y de la libertad en Venezuela, aunque el dictador Nicolás Maduro lo describe como falangista y fascista. Europa Press tiene sus declaraciones.
Hemos visto en las últimas horas cómo nuestro partido se ha convertido en el objeto de ira del tirano Maduro. Digo yo que algo bueno estaremos haciendo cuando somos precisamente su diana. En realidad, como defensores de la democracia y de la libertad, nos sentimos muy orgullosos de verle sufrir entre terrible odio a una persona que no ha traído más que hambruna, pobreza, exilio y persecución a su pueblo. Así que si somos el Partido Popular, su objetivo es que estamos haciendo las cosas bien.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Pete Rose, uno de los peloteros más queridos y emblemáticos en la historia de nuestro pasatiempo nacional, ha fallecido a la edad de 83 años en Las Vegas. Dueño de 5 récords mundiales en el béisbol de las grandes ligas y más de 30 premios individuales, Pete Rose siempre dio el 100% en el terreno de juego. Batió de carrera promedio 303. Es el líder de hits de todos los tiempos, con 4,256, además de otros récords que para muchos nunca serán superados. 17 veces todo estrella, 3 veces campeón mundial con 2 equipos distintos, jugador más valioso de la Liga Nacional en 1973. Jugador más valioso de la Serie Mundial 1975, cuando el Cincinnati le ganó la Serie Mundial a los Medias Rojas de Boston 4-3. Novato del año en primera temporada 1963, 2 veces guante de oro, 3 veces campeón de bateo de la Liga Nacional en el 68, 69 y 73, y está el número 14 retirado por los Rojos de Cincinnati. Pete Rose, a los 83 años de edad, descanse en paz. Arrancan los playoffs del béisbol de las grandes ligas esta noche por Radio Martí a las 5:30, los Mets de Nueva York contra los Cerveceros de Milwaukee, Severino contra Peralta, los abridores para ese partido, y tuvimos que esperar hasta ayer por la noche para ver quién iba a los playoffs. Los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York se repartieron una doble cartelera y los dos están en la postemporada. Esta noche, los Bravos están en San Diego, California, para enfrentarse a los Padres en el otro playoff del viejo circuito. Damas y caballeros, hay Champions League también, aunque los partidos no son tan interesantes en esta primera fase, pero el miércoles por lo menos sabemos que el Bayern de Múnich se enfrenta al Aston Villa en Inglaterra. Vamos a ver si el portero argentino Dibu Martínez puede frenar esa alineación tan poderosa del Bayern de Múnich. El Benfica de Portugal en casa contra el Atlético de Madrid, y no me voy a cansar de decirlo, el Benfica, el único equipo que le ha ganado a los dos, al Barcelona y al Real Madrid, en una final europea. Y el Leipzig de Alemania contra la Juventus de Turín. Como podemos apreciar, no son encuentros tan interesantes. Por ejemplo, el Real Madrid debería de ganar su partido en Francia contra el Lille. El Liverpool debería de golear al Bolonia, mientras que el Atalanta debería de acabar de una vez por todas con el Shakhtar Donetsk. Y recordarles a los amigos en Cuba que el miércoles también hay 4 juegos de playoff en el béisbol de las grandes ligas, y Radio Martí a las 4:30 de la tarde les va a brindar el segundo encuentro entre los Reales de Kansas City y los Orioles de Baltimore. Los Phillies de Filadelfia, los Dodgers de Los Ángeles, Yankees de Nueva York y Guardianes de Cleveland están exentos en esta primera ronda de la postemporada y no comenzarán a jugar en los playoffs hasta el fin de semana. Muy bien, amigos, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Si usted sabe de música y le preguntan quién es este señor que está tocando la batería y le dan el dato de que es uno de los mejores de todos los tiempos, entonces puede que acierte y diga que se trata de Buddy Rich. Tal parece que nació para tocar batería y estuvo cerca porque comenzó de niño. Fue un autodidacta que pulió su técnica y con la rapidez de sus manos le dio a los solos el sello de los grandes. Nació el 30 de septiembre de 1917 en Nueva York, la cuna de donde salen las celebridades a la medida de sus rascacielos. Le enamoró el jazz con tal pasión que se entregó de cuerpo entero. Eso le permitió grabar con las estrellas más grandes de su tiempo, a saber, Charlie Parker, Lester Young, Lionel Hampton y otros. En su camino de ascenso, Buddy Rich se convertiría en referente de su instrumento. Decidido a subir otro peldaño más, formó su gran banda en 1966 y la llevó a cuestas durante los últimos 20 años de su vida. No sabía leer partituras, escuchaba y repetía confiando en una asombrosa memoria. Grabó en 1955 con el también genial y eterno Gene Krupa, un álbum cuya colaboración tituló Krupa and Rich, que incluía la canción Bernie's Tune. Allí devoraron ambos 6 minutos de solo de batería. Algo parecido sucedió en 1959. Se juntó con su colega Max Roach y grabaron Rich vs. Roach con las bandas de la época. Sin embargo, una de sus presentaciones más recordadas ocurrió en un episodio del show de los Muppets en el año 1981, en el que se enfrenta a Animal, el baterista de los Muppets. Una vez dijo: "No pongo mucho énfasis en la práctica. Creo que es una falacia creer que cuanto más practicas, mejor te vuelves. Solo se puede mejorar tocando. Puedes sentarte en un sótano con un juego de tambores y practicar rudimentos todo el día. Pero si no tocas con una banda, no aprenderás el estilo, la técnica y el gusto. Y no aprenderás a tocar para una banda y con una banda". No estaba bien de salud y su corazón a veces le mandaba señales de que no podía seguir el ritmo de sus manos, pero Buddy no le hacía caso. Su pasión por la música era mucho más importante que asuntos de aurículas y ventrículos. El último golpe, Buddy Rich lo dio en Los Ángeles el 2 de abril de 1987.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía y no se retiren porque pronto viene Pelota con Alfred Álvarez.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Esta transmisión con derechos de autor es una presentación de la autoridad de Major League Baseball Property Inc. No se puede reproducir ni retransmitir en forma alguna y las cuentas y descripciones de este juego no se pueden difundir sin el consentimiento expreso por escrito.
Saludos y muy pero que muy buenas tardes tengan todos, familia beisbolera de Martí Noticias, de Martí Deportes. Les habla Alfred Álvarez y estamos en tiempo de la postemporada, el béisbol de las Grandes Ligas y los playoffs. Sí, donde los niños y los hombres se separan, donde el bueno le tiene que ganar al malo y quedarse con la más linda de la película, donde se define todo, donde se busca un campeón. Y Radio Martí a la vanguardia, entre las mejores estaciones y medios que le dan cobertura a esto en el planeta Tierra.